Este es un Maimer Hasidus, un discurso hasídico de Friedrich Rebbe, el Rebbe anterior, Rabbi Yossi Fitzchok Schneerson de bendita memoria, del año Tovshin Hei, 1945. Este discurso está basado sobre un versículo de los Salmos, el Salmo 42, el versículo 4. Y en la práctica, el Rebbe va a explicar el Salmo de una manera, la mayor parte del discurso es una explicación, y al final del discurso hay otra explicación hasídica, un poco más profunda, que nos muestra cómo podemos aplicar este versículo en el servicio a Dios en forma constante para todos los días, etc. Vamos al comienzo, primero de vuelta, toda una explicación al respecto específicamente de aquellos que se burlan del pueblo de Israel por los sufrimientos que están teniendo. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está su Dios? Vamos a ver, el versículo del Salmos dice, «Hoy solidi mosi lechem yom balailo». «Fue para mí», dice el rey David, en el versículo de los Salmos, fue para mí mis lágrimas, pan durante día y noche, por aquellos que me decían a mí todo el día, ¿dónde está tu Dios? El rey David pasó muchísimos tipos de sufrimientos diferentes, incluso de su propio suegro lo persiguió para matarlo, etc. La cuestión es que en su aflicción, en su petición a Dios para que lo ayude, para que lo salve, mencionó esta idea, que ni siquiera tenía para comer y sus propias lágrimas se transformaron en su pan para comer, etcétera, por aquellos que decían, ¿dónde está Dios? Dios no está con vos, etcétera. En todos los sufrimientos del pueblo de Israel, Dios libre y guarde, dicen las naciones, ¿dónde está Dios? ¿Por qué la están pasando tan mal? Si ustedes son el pueblo elegido, ¿por qué la están pasando así? ¿Qué es lo que está ocurriendo con ustedes? No hay que nunca olvidarse el contexto 1945, Segunda Guerra, etcétera. Por el otro lado, aquí hay una palabra que se va a repetir muchas veces, epikoirsim. Epikoirsim significa una persona que conoce y entiende las leyes de la Toira, estudió Toira y sin embargo lo niega. Sin embargo lo rechaza. Es decir, los judíos que niegan, aquellos que niegan la Toira, niegan a Dios, etc. Sobre ellos, incluso dicen nuestros sabios que se fueron más allá todavía que las naciones del mundo, que en muchos casos hacen sufrir al pueblo judío. Este no es el tema del discurso, pero el punto es que se alejaron totalmente de Dios, de la voluntad de Dios, etc. Peor todavía que muchos otros que de vez en cuando hacen una transgresión, etc. No, aquí, Pocard Faith dice el Talmud, se fueron más todavía, más lejos. Ellos son grandes negadores de Dios. Peor todavía que aquellos negadores de las naciones del mundo. A esto se refiere. O sea, en otras palabras, incluso las naciones del mundo dicen, hey, ustedes están sufriendo, ¿dónde está Dios? O sea, el rebe dice, no solamente ellos lo dicen, sino que peor todavía, mucho peor, son aquellos del pueblo judío mismo que niegan a Dios. Y en particular, en relación con Umo Isa Oilam, con las naciones del mundo que sí tienen efectivamente fe en Dios, que nuestros sabios llaman Hasidei Umo Isa Oilam, piadosos de las naciones del mundo, que los llamamos Bnei Noyach también, no solamente, o sea, los Yehudim que dejaron el camino de Torah y Mitzvah son peores todavía que las naciones. Ni hay que hablar de las naciones que creen en Dios, porque ellos están bien, están en el buen camino, sino peor todavía que las naciones que no creen en Dios. Estos judíos no solamente preguntan a los judíos que son observantes de Torah y Mitzvot, Aye Elikejo, ¿dónde está tu Dios?, sino que peor todavía, ellos se burlan y se ríen de los judíos observantes. Los sufrimientos grandes que Dios, bendito sea, está castigando al pueblo de Israel, que Dios tenga misericordia sobre ellos, son, ¿para qué? ¿Con qué motivación? Para que hagan tshuva, para que retornen a Dios. Como dicen cientos de versículos en la Torá, profetas, en los escritos, que todos los sufrimientos de los Yehudim, Dios libre y guarde, en todas las generaciones, son un castigo y una advertencia divina para que el pueblo de Israel haga tshuva. Retornemos hacia Dios, y cuando el pueblo de Israel hace tshuva, entonces Dios va a mandar la salvación. Pero aquellos que niegan a Dios y su Torá utilizan este castigo de advertencia, o sea, no es solamente un castigo por castigar, no existe una cosa así en la Torá, sino que es una advertencia para el mejoramiento, utilizan este castigo en forma totalmente opuesta. Ellos se burlan de la Torá y de las mitzvot. ¿No ves? A pesar de que cumplís todo eso, mira cómo te va. Ellos utilizan la bajeza, la humillación del pueblo de Israel y la confusión de los Yehudim para probar justamente su punto. Dios no existe, Dios no tiene ningún sentido, las Torah no tienen sentido, las mitzvot no tienen sentido, etc. No solamente que cuando se ríen, ellos apartan a Yehudim, a muchísimos judíos, del camino de la Torah y de las mitzvot, sino que ellos hacen que el pueblo de Israel niegue, o sea, muchos Yehudim se transformen en negadores también. ¿Negadores de qué? De las promesas divinas del pueblo de al pueblo de Israel sobre la redención. Esto se puede entender en muchísimos niveles, simplemente para que queden claras las cosas. El rey está planteando ideas. Primera idea es aquellas naciones del mundo que niegan totalmente a Dios, obviamente se ríen del pueblo de Israel. Después están aquellos judíos que niegan a Dios, que se ríen peor todavía del pueblo de Israel. Y después el rey plantea la idea, por lo menos alude a la idea, de que existen judíos que observan Torah y mitzvot, pero también tienen un sentimiento extraño sobre el concepto de geula, de redención. Aquellos que se burlan del pueblo de Israel, de ah, mirá cómo te va. Incluso judíos que se burlan del pueblo de Israel, mirá cómo te va con tu Torah, con tu mitzvot, mirá cómo estás. Generan en muchísimos Yehudim que tengan cierto resentimiento hacia el concepto de Geula. ¿Y dónde está? Justamente, ¿dónde está efectivamente? ¿Dónde está Mashiach? Por eso muchísimos tienen vergüenza de hablar de Mashiach, tienen miedo de hablar del tema, justamente por esta cuestión de la burla de aquellos Yehudim, justamente, que se burlan de Torah y Mitzvot. Sobre esto se lamentan los profetas, hijos de Korach, que son los autores, digamos, de este Salmo 42. Ay, salid y masi, fue mi lágrima, pan durante día y noche, diciéndome, por aquellos que me dicen, ¿dónde está tu Dios? Mis lágrimas son para mí como el pan día y noche. Y por eso, en adición a lo que tengo que soportar físicamente hablando, por los terribles sufrimientos del pueblo de Israel que viven en este exilio tan amargo, además de esto, tienen que soportar el pueblo de Israel sufrimientos espirituales de las naciones del mundo, y peor todavía de sus propios hermanos quienes los odian, parafraseando a Isaías, al profeta, que niegan la Hashem y niegan la Torah, y hacen transgredir al pueblo de Israel, y hacen, los alejan y los apartan de Torah y Mitzvot. Los hijos de Korach, Asir, así se llamaban, Asir, Elcana y Abiasaf, ellos tomaron una porción al comienzo en todas las preparaciones para la discusión de Koiraj, que miraban la Torah en Parshas Koiraj, en el cuarto libro de la Torah, en el libro de Bamidbar, Parshas Koiraj. Toda una rebelión de Koiraj contra Moshe Rabbeinu, Aaron y junto a 250 hombres, etc., para estar contra ellos. Los hijos de Koiraj tomaron parte en esta rebelión al comienzo, esta rebelión de su padre Koiraj, contra Aaron y Moshe. Pero en el momento de la discusión propiamente dicha, en el momento en que se desató la rebelión, después de las preparaciones, ellos se arrepintieron y no formaron parte de esa rebelión. Cuando la tierra se abrió para tragarse a Koiraj y toda su congregación, también Asir, Elcana y Abiasaf, los hijos de Koiraj, cayeron en la boca de la tierra, por así decir. Pia Ares, la tierra se abrió, como dijo Moshe Rabbeinu, que se abra la tierra y se los trague. Se los tragó también a ellos tres. Pero por cuanto ellos hicieron tshuva, ellos se arrepintieron, quedó un espacio en esta boca de la tierra abierta, en donde ellos no cayeron hasta el fondo, por así decir. No fueron cubiertos con la tierra cuando la tierra se cerró, como Koiraj y todo el resto de su congregación. Y ahí ellos, en ese espacio que quedaron vivos, por así decir, ellos dijeron cánticos. Y ellos compusieron salmos que posteriormente, con Ruach HaKodesh, con inspiración divina, el autor de los salmos, que hay muchos autores, no fue uno solo, compuso, o escribió mejor dicho, esos salmos por la tradición de que esos salmos realmente lo había dicho Bnei Koiraj, lo habían dicho muchísimos años antes. Cuando salieron de la boca de la tierra, residió sobre ellos, sobre los tres hijos de Koiraj, Ruach HaKodesh, inspiración divina. Y ellos dijeron profecías sobre la época de la destrucción del Beis Hamikdash, del templo, y la época amarga, cuando el pueblo de Israel esté en el Golus, en el exilio. Este cántico, este salmo, es uno de los salmos de la época, justamente que habla de la época del Golus, de exilio. Que los profetas, hijos de Koiraj, se están lamentando sobre la, o al respecto de, la época del Golus, del exilio amargo, que en adición a los sufrimientos materiales, físicos, terribles, que representa y que es el exilio y que el pueblo judío sufre en el exilio, más grande todavía son los sentimientos de frialdad, de indiferencia, el desprecio de la Torá y de las mitzvot, que los negadores de Hashem y las negadores de su Torá generan en el pueblo de Israel. Que de vuelta, estamos hablando de las naciones del mundo que niegan a Dios, y estamos hablando, peor todavía, de los Yehudim que niegan a Dios. Y esto generan frialdad e indiferencia en los Yehudim que no niegan, pero terminan influenciados en forma negativa por estos otros dos grupos. Como está escrito al respecto de Amalek, Amalek es un pueblo que luchó contra el pueblo de Israel en la salida de Egipto. Asher Karja Baderj, traducción literal, es que se ocurrió, se apareció en el camino. El pueblo de Israel estaba saliendo de Egipto, apareció en el camino Amalek. Pero la palabra Karja no solamente es micro, algo que ocurre, sino que kar, frío, te enfrió en el camino. Como dicen nuestros sabios al respecto de esta cuestión de Amalek, un ejemplo, no está en el discurso, pero para entender de qué está hablando Rebbe y de dónde lo sacó la idea, por así decir, incluso Rashi lo trae en su comentario a la Torá al respecto de Amalek. El pueblo de Israel era como una ambatia reizajas, era como una bañera hirviendo, con agua hirviendo, y nadie quería meterse porque está hirviendo. El pueblo de Israel acababa de salir de Egipto, veía drama con el brazo levantado, con fuerza, etc. Después de 10 plagas, el Yam Suf, el mar de juncos, y nadie quería, ningún otro pueblo quería meterse con el pueblo de Israel. Era como esta, de vuelta, esta bañera ardiendo donde nadie se quería meter, hasta que apareció un loco y saltó a la bañera y se metió, ¡paf! Enfrió la bañera para todos los demás. Eso es lo que ocurrió con Amalek. Amalek hizo guerra en Parshas Bishalach, hizo guerra contra el pueblo de Israel en cuanto habían salido de Egipto. Nadie quería meterse con ellos, Amalek se metió con ellos, y esto enfrió, por así decir, al pueblo de Israel, a la bañera ardiendo, para el resto de las naciones, para que también se les ocurra, por lo menos, meterse en la bañera, o sea, hacer guerra contra el pueblo de Israel. Esta es la idea de Karja Baderej, te enfrió en el camino. Amalek busca enfriar al pueblo de Israel en el camino de Torah y Mitzvot. O sea, incluso si cumplís la Torah y las Mitzvot, no es importante en la vida. La persona no lo hace con hayus, con ganas. En Yiddish se dice koch, su fuerza y sus ganas está en otro lado. De la misma manera buscan ellos, estamos hablando de aquellos que niegan la Torah, de las naciones del mundo y peor todavía de los Yehudim mismos, enfriar la fe del pueblo de Israel y hacerlos a ellos. Has Veshalom, Dios libre y guarde que esto no ocurra. Koifrim, negadores de Hashem y de su Torah, a través de que ellos publican sus opiniones extrañas, que, como dice el versículo en Yehezkel, que Jola Goyim Beis Israel, somos como todas las naciones, casa de Israel, es todo igual. Ellos publican y enfatizan esto en todos lados, etc. Todo lo opuesto. Como la diferencia entre Tuma y Tahara, entre impureza y pureza, de la Toira, ¿qué doy yo? Todo lo opuesto de la Toira, nuestra santa Toira. Que Dios dice en la Toira, en Parshas Isroi, veo ahí, lice, gula, mi coro, amén, ustedes van a ser para mí, dice Dios, al pueblo de Israel, un tesoro entre todas las naciones. Y también dice, está escrito en Parshas Kedoshim, los separé a ustedes entre todas las naciones, que Moishe Rabbeinu, que era quien amaba y guiaba al pueblo de Israel en forma verdadera, está buscando y pedía a Hashem, cuenta la Torá, Dios, en Moisés le pidió a Dios, beniflinu anive amcha mikol ha'ama shel pnei adama, que estemos separados en Parshas Kisisa, estemos separados, yo y tu pueblo, de todas las otras naciones sobre la faz de la tierra. Este es uno de los yesoides, fundamentos del pueblo judío. Somos diferentes, estamos separados de todo el resto de las naciones. Y esto lo vemos en montones de lugares en la Torá. ¿Qué buscan estos koifirmes, estos que niegan a Dios? Decir, no, es todo igual, somos todos lo mismo. Aquellos que niegan a Dios, volviendo al texto del discurso, debilitan esta idea en la Torá para el pueblo judío. La verdad de la cuestión es que el pueblo judío tiene un shlichus, una misión divina. ¿Qué es lo que tienen que lograr en el mundo? Como está escrito en el Midrash, sobre el primer versículo de la Torá, Breishis Barlokim, en el comienzo de la creación creó Dios, etc. Breishis, la palabra Breishis, en el comienzo, En realidad, dice el Midrash, se debe leer Beis Reishis. La letra Beis vale 2. Como el número 2, cada letra en el abecedario judío tiene un número. La Beis vale 2. Beis Reishis, dos cosas fundamentales. La Toira se llama Reishis, fundamental, y el pueblo de Israel se llama Reishis, fundamental. Es decir, el pueblo de Israel tiene que refinar el mundo a través de la observancia de las leyes de la Toira. Y para esto, el pueblo de Israel tiene que existir y estar, obviamente, en un mundo material. Entonces, Reishis, por Beis Reish, por dos cosas fundamentales, es que el pueblo de Israel refine el mundo material. Creó Dios los cielos y la tierra. Así lee, digamos, el resto del primer versículo de la Toira. Entonces el pueblo de Israel tiene una misión fundamental en la tierra, que es refinar la tierra. Entonces fue creada la tierra para que el pueblo de Israel, a través de la Toira, refine la tierra. Como la historia conocida al respecto de uno de los Hasidim, uno de los seguidores del Alter Rebbe, que fue el fundador del movimiento Chabad, que era un gran sabio, este seguidor, era un gran Hasid, un gran piadoso, etc. Toda su vida fue una persona rica, y dio tzedaka, caridad, y ayudaba con mano amplia a todo el mundo, etc. Y por cuanto era muy rico, muchas personas le daban su propio dinero para que trabaje con ese dinero y lo multiplique, etc. Y les invertían, por así decirlo, era un gran inversor, e invertían con él, dejaban el dinero con él para que lo invierta. En forma de Heter Iska, no voy a explicar todos los detalles de esto, Heter Iska es una forma específica de prestar una parte del dinero, y una parte del dinero queda como en depósito en la persona. Es toda una cuestión larga que no viene ahora al caso, es una cuestión alágica, legal, no tiene que ver con el discurso hasídico. La cuestión es que las personas le daban sus propios dinero para que esta persona invierta y multiplique su dinero, trabaje con el dinero de ellos. Una vez, o sea, esta persona tenía su propio dinero y dinero de muchísimas otras personas. Una vez, en un momento determinado, la situación cambió repentinamente y tuvo grandes daños esta persona y perdió todo el dinero, y no solamente su propio dinero, sino que perdió el dinero de los demás también. Cuando llegó al Alter Rebbe en Liojna, lloró muchísimo por su situación económica amarga y le dijo al Rebbe que necesitaba pagar un montón de deudas, muchísimo dinero, y que tenía que casar a sus hijos también, y esto cuesta dinero, por supuesto, y que tenía muchísimos gastos, y tenía que también apoyar a aquellos hijos que ya se habían casado, necesitaba muchísimo dinero, y había perdido todo. El Rebbe entró en apego a Dios, Dveikus, quedó totalmente apegado a Dios, pensando, y después de un tiempo le dijo al Hasid lo siguiente: vos decís todo lo que vos necesitás, pero aquello para lo cual te necesitan a vos, vos no decís nada. Esto es lo que le contestó el Alter Rebbe al Hasid. Es decir, volviendo al concepto que el Rebbe mencionó antes, el pueblo de Israel tiene un shlichus elokis, tiene una misión divina en el mundo, y tiene que refinar el mundo a través de la Toira y de las mitzvahs. O sea, hay que acordarse de lo que, por así decir, Dios espera de nosotros, y no tanto lo que uno espera de Dios. Hay que cambiar el enfoque, ver las cosas de otra manera, que entre paréntesis, justamente estamos en la fiesta de Pesaj, y esto es uno de los centros, núcleos de Pesaj. Aprender a cambiar el enfoque. No es lo que yo quiero de Dios, sino lo que Dios quiere de mí. Ese es el salto. Pesaj significa salto y saltear, etc. Este es el salto de Pesaj que tenemos que aprender a dar. Pero volviendo al discurso, no, el discurso no habla de Pesaj y no es sobre Pesaj. Volviendo al discurso, este fue el primer capítulo. Kitsu, resumen, explicamos que en adición a los sufrimientos físicos del exilio, el pueblo de Israel sufre sufrimientos espirituales. Las naciones del mundo en general, y peor todavía de los Yehudim, que son negadores de Hashem, se burlan de las promesas divinas al pueblo de Israel sobre la Geula, sobre la redención. Y los negadores llevan al pueblo de Israel en caminos de negación y debilitan la ketuya de la Toira. Acá el Rebbe dice caminos de negación antiguos, que es el concepto de Amolek, que el Rebbe menciona, que enfrían al pueblo de Israel y debilitan la ketuya y la santidad de la Toira y las mitzvahs a los ojos de todo el resto del pueblo de Israel. Los profetas se lamentan sobre la mala influencia que tienen estos negadores sobre el pueblo de Israel, y el pueblo de Israel se termina olvidando de su propio shlichus, de su propia misión, que es refinar el mundo a través de la Toira. Veis, segundo capítulo. Acá el Rebe va a entrar más en detalle en el versículo mismo que da comienzo a todo el discurso, que ahí salí, fue mi lágrima, pan para mí, día y noche, etc. Y el Rebe va a explicar en el contexto de todo lo que se mencionó en el primer capítulo, al respecto de sufrimientos y golos, etc., y dónde está Dios, y después va a dar una explicación jasídica más profunda. Muchísimos comentaristas explican el versículo, fue para mí mi lágrima, pan, día y noche, por aquellos que me decían, todo el día, ¿dónde está tu Dios? ¿Qué explican los comentaristas del Salmo? Que los profetas están lamentando por la situación espiritual baja del Bnei Israel, del pueblo de Israel, y enfatizan este asunto, de que ¿qué es lo que se están quejando el pueblo de Israel? Ok, están en Gol, están en exilio, están sufriendo. ¿Qué es lo que se quejan? ¿En qué consiste su queja? Lloran. ¿Y sobre qué es lo que no lloran? Sobre hay algo que están llorando y hay algo que no están llorando. Hay algo que se están quejando y algo que no se están quejando. Los profetas dicen que el pueblo de Israel, se quejan, digamos, del pueblo de Israel en el momento del Golus. ¿Cuánto hay que estar con misericordia? Dios debería tener misericordia sobre su situación espiritual tan baja. Y los profetas se quejan que el pueblo de Israel se lamenta por aquello que no necesita lamentarse. Y llora por aquello que no es necesario llorar. Y sobre lo que realmente habría que quejarse, realmente estar llorando, eso no le prestan atención. ¿Por qué? Ahora vamos a ver a qué se refiere. ¿Pero por qué? Por la influencia que hace daño, la dañina influencia que hay en los que niegan a Dios, del pueblo de Israel mismos, que ellos enfrían al pueblo de Israel en Teire Mitzvot. Los comentaristas explican el versículo cómo los Yehudim, los judíos del exilio, están fríos al respecto de su situación espiritual tan terrible, tan baja, y ellos dicen así. El versículo lee, Hay salidi masi lechem. Fue para mí mi lágrima pan. ¿De qué se generan las lágrimas del pueblo de Israel? ¿Sobre qué lloran y se quejan en el exilio? Lechem yom v'layla, pan día y noche. Las lágrimas son solamente por las cosas materiales, las necesidades materiales que tiene el pueblo de Israel. Y sobre los asuntos de la segunda parte del versículo, emoire lai, kola yema yele kejo, sobre los asuntos de aquellos que me dicen a mí todo el día, ¿dónde está tu Dios? Es decir, cuando me hablan a mí durante todo el día palabras de toiro y palabras de ética, musar, y me exigen, ¿dónde está tu Dios? Es decir, ¿dónde está Avoidele Kishele? ¿Dónde está mi servicio a Dios? ¿Qué estoy haciendo durante el rezo? ¿Qué estoy haciendo en cada mitzvah que cumplo? ¿Qué estoy haciendo cuando estudio toira? ¿Estoy pensando en Dios? ¿Estoy sintiendo Dios? ¿Estoy frío? ¿Estoy indiferente en mi estudio de toira, en mi observancia de mitzvahs? Y me muestran con el dedo, me señalan con el dedo sobre la ignorancia que yo tengo de toira. Mirá cuán ignorante y cuán burro soy sobre la toira. Y sobre mi debilidad en la observancia de mitzvahs. Y sobre mi frialdad al respecto de toira y mitzvahs, incluso si estudio y si observo. Esto, sobre esto no lloro. ¿Sobre qué es el llanto? ¿Por qué dice el Salmo Dimasi Lechem? ¿Mi lágrima sobre qué es? Lechem Yomam Valayla, sobre mi pan. Yo me quejo y me lamento de todo el sufrimiento físico y material que estoy sufriendo, pero sobre el sufrimiento espiritual no presto atención. No importa. Por eso el versículo tiene dos partes. La parte que habla de que las lágrimas corresponden a pan día y noche, y al respecto de cuando me preguntan a Yael le queja, ¿dónde está tu Dios? Esto no le presto atención. Así explican los comentaristas este versículo en los Salmos. Y en realidad la cuestión debería ser justamente al revés. Los asuntos materiales no debería preocuparme. Uno tiene que hacer un recipiente para la bendición de Dios. Obviamente hay que trabajar y ese trabajo tiene que ser limpio, como vamos a ver, apropiado y adecuado según la voluntad de Dios. A esto se refiere limpio. Sin robar, sin engañar, etc. Como está escrito, Dios te va a bendecir en todo lo que hagas. Dios, bendito sea, Él es el que le da pan a toda la carne, a todas las personas, y sustenta y alimenta a todo el mundo entero. Él va a llenar ese recipiente que nosotros hicimos de parnasa, de sustento, con amplia braja y atzlaja, bendición, éxito. Vos tenés que hacer tu parte. Si te vas a sentar en tu casa todo el día esperando a que te lluevan dólares, pues no van a llover. Si vos haces tu trabajo, haces el recipiente para que esos dólares te lluevan, te van a llover. Es un ejemplo nada más. Uno vende tela, el otro trabaja de esto y aquello, etc. La persona tiene que esforzarse en hacer un kli, un recipiente para su parnasa, para su sustento, y que ese recipiente sea puro, de acuerdo a la toira, cuidando llaves, no abras el negocio en llaves, sin robar, sin engañar. Y cuando el recipiente es puro, entonces Dios te da shefa braja, amplia bendición, flujo de amplia bendición. Pero cuando los asuntos espirituales no son como tienen que ser de acuerdo a la toira, es decir, falta el rezo en congregación, falta fijar momentos para estudio de toira, y en particular cuando la persona se tropieza con transgresiones de la voluntad de Dios, entonces esto tiene que generar en el corazón sufrimiento, y uno tiene que llorar por esto realmente. Tiene que sentirse amargo, amargado, y acá estamos entrando ya en casi la segunda parte de la explicación. O sea, la segunda explicación, quiero decir, la última parte del discurso. Uno debería estar amargado por su separación y por su lejanía de Dios. Y este sufrimiento y este duelo, por así decir, deberían generar que la persona realmente haga tshuva, realmente retorne a Dios. Cuando uno se da cuenta cuán lejos está de Dios, esto genera en el interior un deseo de acercarse a Dios. Pero si la persona nunca presta atención de cuán lejos está, entonces tampoco se va a acercar. Tampoco se va a acercar. Entonces, la explicación de los comentaristas sobre el versículo, ¿cuál es? Ustedes lloran sobre cosas materiales, se olvidan de las cosas espirituales. El Rebbe ahora nos va a dar la explicación jasídica, que a través de entender que deberíamos estar llorando no por las cosas materiales, sino por las cosas espirituales, y en términos concretos, ¿cuál es el asunto que debería generar sufrimiento, dolor en el corazón, en el interior de la persona por las cosas espirituales? La lejanía de Dios. ¿En qué consiste la lejanía de Dios? El concepto de prikas oil. Esto es lo que el rey va a explicar ahora. El concepto de sacarse el yugo del cielo. De apartarse totalmente y sentir que la persona es libre, entre comillas, porque la verdadera libertad, por cuanto la naturaleza de cada yehudí es toiro, es cumplir mitzvahs. Entonces, cuando la persona realmente va de acuerdo a esa naturaleza, la persona es libre. La persona puede expresar su propia esencia, eso es una persona libre. Pero cuando la persona va contra su propia naturaleza, la persona se siente libre, entre comillas, porque no tiene un yugo del cielo de Toiro y Mitzvah, 613 cosas que tienes que hacer, o, como está explicado en diferentes lugares, 270 prácticas concretas, porque el resto de las cosas no tenemos templo, no vivimos en Eretz Israel, no las podemos hacer. El punto es que cuando la persona va contra su propia naturaleza y la persona piensa que es libre, ahí realmente está en prisión, porque no puede expresar su propia verdadera esencia. Vamos a ver. El asunto central del llanto debe ser por prikas oil malchus shamayim, por sacarse el yugo del reinado del cielo. Este concepto de sacarse el yugo es la raíz de todos los pecados y todas las transgresiones de la voluntad de Dios. El asunto de prikas oil, poirek significa sacarse, quitarse el yugo del cielo, es que la persona se saca de sí mismo, Dios libre y guarde, el yugo judío de Torah y Mitzvot. La persona se olvida totalmente de este asunto. No le presta atención, no es importante. Y la persona se vuelve libre de todo. Libre lo digo yo, entre comillas. Como ya expliqué anteriormente, que no era parte del discurso, pero para entender la idea. Libre totalmente. Y la persona se entrega a los deseos de su corazón, sin ningún tipo de límite, sin nada que lo detenga. Y se quita totalmente el intelecto y el temor al cielo. No tiene sentido, porque la persona vive contra su propia naturaleza. Todo lo que el corazón desea y todas las pasiones, la persona las cumple inmediatamente, sin poner en su corazón el temor a Dios, que es el temor al cielo. La persona ni se le ocurre en su corazón, ni en su intelecto, que todas estas pasiones están contra la voluntad de Dios. Y con esto, a través de cumplir esas pasiones, digamos, esos deseos de corazón, etc., con esto está dañando su propio alma, está generando un defecto en su propia alma, y la está arruinando, porque se sacó de encima, en forma completa, Dios libre y guarde, el yugo del reinado del cielo. Se está haciendo un daño espiritual a sí mismo. Predicás hoy, el sacarse el yugo del cielo es peor todavía que una persona que tiene el corazón duro como una piedra. La idea del corazón duro como una piedra es que uno debería tener entusiasmo en Torah Mitzvah, sabiendo que ahí está Dios, sabiendo que uno se está acercando a Dios. Pero hay gente que no siente nada, tiene el corazón duro como una piedra. Pero por lo menos cumple Torah Mitzvah. Lo hace sin hayus, sin ganas, sin entusiasmo, pero está, los cumple. Amaiseu Ha'Ikar, lo principal es la acción, como está escrito en muchísimos lugares. Pero acá la persona que se quita el yugo del cielo es peor todavía que quien tiene el corazón duro como una piedra, que no siente te irás Shamay, no siente temor al cielo. En la mayoría de los casos, esto, es decir, la dureza de corazón, ocurre en aquellas personas que tienen elevación, o sea, soberbia, arrogancia, amplitud de corazón, por su riqueza, por su éxito en la Parnasa. Esto vuelve sobre la historia que contó el Rebbe en el final del capítulo anterior, sobre el Alter Rebbe y este Josit que se quejó, etc. Vos pensá solamente en lo que vos necesitás, sino en para qué te necesitan a vos. Entonces, en la gente que tiene riqueza, éxito en el sustento, satisfacción de sus hijos, kovod, honor, gloria, en estas personas ocurre que se endurece el corazón. Y estas personas deben saber que esto no es más que algo temporario. Y cuando la situación cambia, es decir, que la persona pierde su riqueza, pierde la satisfacción de sus hijos y este tipo de cosas, entonces su corazón se ablanda. Y esto afecta para que la persona cachúa, retorne hacia Dios y sea un yehudí de Torah y mitzvot. Esto entonces es al respecto de la persona que está dura de corazón. Pero la persona que se quitó de sí mismo, Rahman Elzan, Dios libre y guarde el yugo del ciego, el yugo del cielo, el yugo del reinado del cielo, incluso cuando baja, cae en su situación y termina humillado, etc., ahí tampoco hace tshuva. La persona que es dura de corazón, cuando le va mal, hace tshuva, se ablanda el corazón. Pero la persona que se sacó totalmente, Prikas Oel, sacó totalmente el yugo del cielo, ni siquiera en esa situación hace tshuva. Solamente cuando le ocurre una situación totalmente biltirrogl, totalmente anormal, en sufrimientos del cuerpo, físicos, entonces también el Poirek Oel, también la persona que se quitó el yugo del cielo, reconoce que la mano de Dios es la que hizo esto, y recién ahí hace tshuva. La persona que está dura de corazón alcanza, digamos, para que se despierte una situación no buena, espiritual, o que la persona pierde su riqueza, etc. Pero para una persona que se quitó el yugo del cielo no alcanza eso. Eso no lo ablanda. ¿Qué es lo que termina ablandándolo? En las palabras del Rebe, Yisoire HaGoef, HaGuf, los sufrimientos del cuerpo. Cada uno de nosotros podemos encontrar en nosotros mismos el asunto de Prikas Oil, de que nos quitamos el yugo del cielo, por lo menos en forma sutil. Porque en realidad la falta de Kabbalas Eil, la falta de aceptación del yugo del cielo con fuerza, esto ya es el comienzo de quitarse el yugo del cielo. El Kabbalas Eil, aceptación del yugo del cielo, significa que la persona acepta que la Torah es verdad, acepta que lo que los Jajamim dicen, los sabios dicen es verdad. Cuando la persona tiene ciertas dudas, ahí es el comienzo de quitarse por completo el yugo del cielo. Y hay que, por esto, hay que llorar, tienen que caer lágrimas por esto, por este Prikas Oil, por quitarse el yugo del cielo, o por incluso Kabbalas Oil, que es decir, la falta de yugo del cielo, el comienzo del quitarse el yugo del cielo por completo, esto debería generar en nosotros lágrimas. Y estas lágrimas son justamente las que traen la salvación de Dios, en Avodas Hashem, en el servicio a Dios, como el Alter Rebbe explica este versículo en una forma mucho más profunda. Hasta acá explicamos el versículo. Es interesante que la explicación es extremadamente corta, pero es uno de los asuntos centrales del discurso. Hasta acá explicamos el versículo diciendo, está el que se queja totalmente todo el día sobre la parnasa, sobre el sustento, y se olvida de las cosas espirituales. Está el que es Poirek Oil, que se quitó totalmente el yugo del cielo, ese va a tener que sufrir, lamentablemente, físicamente, para retornar a Dios. Está la persona que tiene el corazón duro como una piedra. Este también va a tener que sufrir para ablandar su corazón, etcétera, como se explicó en la historia del Alter Rebbe con el Josid, etcétera. Pero está la persona que sirve a Dios y la persona que quiere retornar hacia Dios de alguna de esas situaciones, o incluso es una persona que no se encuentra en una situación así, sino que simplemente tiene una falta de Kabbalas Oil, tiene una falta de yugo del cielo, cumple Toire y Mitzvot, pero hay una falta de yugo del cielo que posteriormente, si la persona la enfatiza y la desarrolla, va a llegar a quitarse por completo el yugo del cielo. ¿Cuál es el tikkun? ¿Cuál es la forma de reparar esto? ¿Cuál es la forma de advertir esto, etcétera? Entonces vamos a ver una explicación del versículo en el servicio a Dios que nos lleva justamente a ese tikkun, a esa reparación. El versículo dice, Hoy salidi mosi, mis lágrimas. ¿Las lágrimas de qué surgen? Como explicamos anteriormente, de apartarse de Dios, de no sentir entusiasmo en Toire Mitzvot, de ser consciente que mi hayus, mi koch, mi fuerza, mi energía está en otro lado, está invertido en otro lado y no en Toire Mitzvot. Estas lágrimas, esta amargura de separación, de sentirse lejos de Dios, cuando la persona medita quién soy, qué hago de mi vida, cuál es mi relación con Dios verdaderamente, la persona se amarga. Estas lágrimas, a través de esta amargura, ¿a qué llegamos? Al Lejem. Lejem es Toiro. Como dice el versículo, voy a agregar cosas que no están en el discurso, porque realmente son pocas líneas en donde el Rebbe explica toda esta cuestión, pero para que la cosa se entienda, voy a agregar humildemente mi humilde explicación sobre esta cuestión. A través de la amargura de sentirse lejos de Dios, como explicamos anteriormente, la persona llega al Lejem. Lejem es Toira. Lehu lachmu belachmi, dice el profeta. Vengan a empanarse en mi pan. Pan es Toira. La Toira ingresa en el interior de la persona y se transforma parte de la persona. Es como el pan, como una comida. Lejem, comida. Es verdad que la Toira en otros lugares es igualada al agua, al aceite, al vino. Es verdad. Pero en este contexto, lejem, pan, estoira, a través de la amargura de que la persona se siente lejos de Dios, ¿qué puede hacer? ¿A qué llega? Al lejem, a estudiar toira. Tengo que estudiar. ¿Y cómo es que tengo que estudiar? Porque el estudio de toira acerca a la persona a Dios. El estudio de toira hace que la persona sea más consciente de la presencia de Dios, de la voluntad de Dios, etc. ¿Cuánto tengo que estudiar? Yoman balayla, día y noche. Como está escrito en el Talmud, que todos nosotros debemos fijar momentos de estudio de Toira, Perekejot Shachris, un poco, una porción a la mañana, Perekejot Arvis, una porción a la noche. La Toira dice también, Veogisa boi yomam balayla. Yoshua, Sefer Yoshua, explica que uno debe esforzarse en el estudio de Toira día y noche. Entonces, mis lágrimas, mi amargura de apartamiento, de sentirme lejos, estar apartado de Dios, esto me lleva a, en la práctica, estudiar Toira, para sentirme más cerca de Dios. Continúa el versículo diciendo, Bemoire laico la yoma yele yejo. Cuando me dicen a mí, en la traducción del versículo, todo el día, ¿dónde está tu Dios? Al Rebe explica en otro discurso hasídico que está mencionado aquí abajo en una nota, incluso interesante, es una nota del Rebe sobre el discurso del Rebe anterior. El Alter Rebe explica entonces que aquí la cuestión es, incluso cuando la persona reza, y durante el rezo la persona siente amor a Dios, temor a Dios, porque el momento del rezo es un momento especial en el Shomayim, Eis Rotz, un momento de voluntad divina, donde hay una revelación divina en el corazón de la persona que se esfuerza en el servicio a Dios, es decir, se esfuerza en entender las palabras que dice, se esfuerza en meditar en la presencia de Dios, amor a Dios, temor a Dios, esto se despierta en el corazón en el momento del rezo. Pero cuando termina el momento del rezo, parece como que si nunca hubiese rezado. Parece como si estuviese enfocado totalmente en otras cosas. Se olvidó totalmente de ese amor a Dios y temor a Dios. Entonces, incluso si la persona sintió amargura, y esto lo llevó al estudio de Toira a la mañana, Yoman Balayla, día y noche. Pero sin embargo, el resto del día, Bemor la Kolayem, ¿qué me dicen a mí durante todo el resto del día? Y él le queja, ¿dónde está Dios? En el rezo, sentiste entusiasmo. En el estudio de Toira a la mañana sentiste entusiasmo. En el estudio de Toira a la noche, ¿qué sentiste? Entusiasmo. Pero el resto del día, kol hayom, ayer le quejo. ¿Dónde está tu Dios? ¿Qué estás haciendo de tu vida? Entonces sabemos, volviendo al texto del discurso, volví un poco para atrás, repito a propósito, amargura, mis lágrimas, esto me genera estudio de Toira, esto me va a hacer acercarme a Dios. Día y noche tengo que estudiar Toira. Y esto me va a hacer reconocer, me muere la, y esto me va a hacer a mí, por así decir, todo el día, a través de que yo estudie Toira, ayer lo quejo. ¿Qué significa ayer lo quejo? Literalmente significa, ¿dónde está tu Dios? El Rebbe explica acá, lo toma de ese discurso, una nota del discurso del Alto Rebbe, Aleph, la palabra Ayé se escribe con tres letras, Aleph, Yud y Hei. Aquí hay algo extremadamente largo y profundo, llevaría toda una hora entera solamente a hablar de este tema, pero lo voy a decir como está escrito acá, y una breve, breve explicación. Ayé, la Aleph, la letra Ayé está escrita, la palabra Ayé está escrito con tres letras, Aleph, Yud y Hei. Aleph representa el nivel de Keser. Keser significa corona, es decir, la esencia misma de Dios. Moker Rahamim, la fuente de toda, la fuente de la misericordia divina es Keser, es la Aleph. Es decir, cuando estudies Toira, Yom Balaila, día y noche, entonces vas a poder llegar, tocar ese nivel de Aleph, de Keser. Dios va a tener misericordia de vos. Y vas a poder sentir la Yud, que representa Jochma, la sabiduría divina, y la Hei, que representa Bina, el entendimiento divino. Esto va a ser el Eikejo, esto va a ser tu Dios, tu esencia va a ser propio tuyo. Para terminar el discurso, y explico, es decir, Dios te va a dar todo lo que vos necesites en hijos, en salud y en sustento, físicamente hablando, Dios te lo va a entregar. Este es el final del discurso y después viene el resumen, que ahora lo vamos a leer. Pero lo que está diciendo el Rebe acá es, entonces, volviendo para atrás, ya lo dije varias veces, cuando la persona tenga sus lágrimas de su amargura por su lejanía de Dios, entonces va a llegar al eje, va a llegar al pan. Y esto va a funcionar Yom Balaila, día y noche, porque la persona va a estudiar todo a la mañana y a la noche. Y esto va a generar en sí que durante todo el resto del día hay el quejo. La persona va a sentir que de la fuente misma de la misericordia divina, porque esa amargura despierta la misericordia divina, esa fuente misma de la misericordia divina va a generar en la persona misma sentir, ser consciente de Yud y Hei, es decir, de Dios mismo en su propio interior. Eso se va a transformar en el Eikejo, en su propia fuerza. El Eikim significa Koyach, fuerza. Su fuerza vital va a ser Yud y Hei, va a ser Dios mismo. Y él va a bendecir a la persona con Haye Banu Mezain, con todo lo que necesite en salud, en hijos y en sustento. Kitsur, resumen, explicamos cómo la mayoría de los comentaristas explican este versículo del Salmo sobre la situación espiritual baja, humillada, por así decir, del pueblo de Israel en Golus, en exilio. Es decir, que su sufrimiento y su llanto es sobre las cuestiones materiales y sobre la falta de cuestiones espirituales no lloran. Y en realidad debería ser justamente al revés, que las necesidades materiales uno solamente debe hacer el kli, un recipiente puro para la observancia de llaves, con la observancia de llaves, etc. Y Dios, es decir, tiene que hacer su parnaza, uno tiene que hacer su parte, pero Dios te va a dar amplia bendición. Pero por las faltas espirituales, esto uno tiene que llorar. No alcanza solo con Dios que haga por vos. Vos tenés que llorar y tenés que acercarte a Dios. Pricas, oil, el sacarse por completo el yugo del cielo, es la fuente de todos los pecados. Y a través de amargura, tenemos el mérito de tener lejem, pan de toira, para de vuelta, el resto del día, sentir el eikejo, que ahí es el eikejo. Dios en su propia esencia, desde Keser, desde la corona misma propia, la esencia misma de Dios, la fuente de toda misericordia, esto va a proyectar sobre la persona a través de la amargura, del llanto, de la lejanía, de la sentirse la lejanía, sentir la lejanía de Dios. Esto va a proyectar sobre la persona que la Yud y la Hei, es decir, que la persona sea consciente intelectualmente, emocionalmente, de la presencia de Dios. Y cuando todos podamos ser conscientes de la presencia de Dios, esto vamos a vivir, como dice en la época de Mashiach, tus ojos van a poder ver a tu maestro, a tu creador, a Dios, con la venida de Mashiach pronto en nuestros días.